El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, Encuentro, Participación y Debate. Metiéndose al rancho.
Cuando coge una rabieta, no deja ni un plato bueno. Lo que es mío lo tira al suelo, diciendo que ella es la jefa. Ay, el rancho no es mío, el rancho es de ella. El rancho no es mío, el rancho es de ella.
Más que lo chupo.
El tuyo ahumado, amiga.
El capi.
Aquí es normal que a cada santo se le haga una fiesta y a cada fruta se le invente un reinado. Pero en medio de tanto color, olor y sabor a fiesta, también es muy común escuchar que los papás le pegan a sus hijos.
Porque soy su papá y punto.
Es natural que cuando los hijos crecen les devuelvan los golpes a sus padres.
Pues me largo de esta casa.
Que las parejas se traten con gritos, con insultos y también con golpes.
Pues lárguese si es que está muy aburrido.
Que muchos niños no conozcan a sus padres y que muchos abuelos hayan sido olvidados por sus hijos.
No volvió ni a visitarme, ni a llamarme. Son muy ingratos los muchachos.
En Colombia, durante el 2004, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó un total de 59.000 casos de violencia intrafamiliar.
Nosotros la definimos como toda forma de daño, limitación grave, de tipo físico, emocional, social o cultural, que infringe a una persona a otra en virtud de sus relaciones de parentesco.
Ahí hay un grupo familiar que maltrata. Uno coge el fuerte, pero el otro se queda callado y hace silencio y es cómplice.
De esta cifra, 9.800 son casos de niños y niñas, 37.000 casos de violencia de parejas y 13.000 casos de violencia con otros familiares.
La psicológica puede ser mucho más grave que la misma física. En otros estratos puede ser la violencia física más grave que la violencia psicológica.
Pero hay uno que a veces no se ve tan claramente como es la negligencia o el abandono. Los niños no reciben un castigo físico directo, pero son abandonados a su suerte.
Claro, es que tanta violencia le hiela los huesos del miedo a cualquiera. Por eso es que mucha gente no denuncia estos casos. ¿Será que ya de tanto repetir esos golpes, esos regaños, esas conductas violentas, nos creímos el cuento y ya las vemos como si nada?
Nos parece que es lo más normal del mundo gritar, pegar, abusar, violentar, insultar. Es decir, es que las palabras fluyen para el maltrato. Hay que aprender a evitar.
Porque me pega.
Porque me pega. Mi nombre es Juan Castro. Soy periodista y este es un reportaje sobre esa violencia disfrazada de cotidiano que nos afecta de manera individual y que se reproduce socialmente, la violencia intrafamiliar. Para empezar, saqué estadísticas, estudios y un gran mapa que me ayudaría a decidir cuál era el lugar en donde encontraría la historia de mi reportaje. Pero la historia, o más bien las historias, estaban más cerca de lo que yo me imaginaba. Estaban en la calle del frente.
Sí, se usaba mucho el castigo, era con un juguete, se llamaba zurriago o algo así, y le pegaban a uno, le daban a uno un guarapazo bien fuerte y ya, por cualquier cosa, ¿no?
Ella es Doña Sneda, mi vecina.
Supe que a mis hermanos mayores, alguno al mayor de los hombres, lo colgaron varias veces. También solían echar maíz en el piso y los hacían arrodillar ahí con dos ladrillos en los brazos. O hay veces utilizaban palos de rosa, cuando estaban muy tiernos entonces les quitaron las espinas, pero cuando estaban muy bravos les daban con espinas y todo.
Y él es Ricardo, docente y amigo de toda la vida.
No, maltrato sí lo hay, lo que pasa es que está más reservado. Sí, porque uno habla con la gente, uno se da cuenta. Esas peladitas todas con ya dos niños y con unos tipos que no tienen ni siquiera que darles de comer ni nada. Entonces se ven muy mal, se ven maltratadas, se tratan mal.
Después de charlar un rato con Doña Sneda y con Ricardo, les propuse que me dejaran entrevistarlos para este reportaje. Pero sus gestos y sus excusas para irse me hicieron saber que no les gustó mucho la idea. Es que no es tan fácil sacar los trapitos al sol. A pesar de que no empecé con el pie derecho, seguí caminando por las calles estrechas y solitarias de ese lugar, buscando pistas que me ayudaran a entender por qué nos acostumbramos a vivir con la violencia en nuestras casas. Llegué al extremo sur, la zona colonial, que a pesar del evidente desgaste, se resiste a desaparecer. Desde una ventana abierta vi la figura de una mujer menuda, que con sus gestos amables me invitó a pasar a su casa. Reconocí a doña Amalia de González, quien a pesar de su amplia sonrisa, solo me recordó a su marido, don Efraín, uno de los vecinos más bravos. Increíble. A pesar de que aún no soy un niño, aún me da miedo su casa. Yo creo que ese día entré más por temor que por agrado.
Así fuimos, así somos y a Somos de los González.
En la familia González todo parece haberse detenido en el tiempo. Se detuvo su casa, que resiste el paso de los años y la humedad que invade la blancura de sus muros. Se detuvieron también sus formas de crianza, que de generación en generación han estimulado el golpe y el insulto como una manera de garantizar hombres y mujeres de bien. Cuando entré a la casa de los González, me atendió el mismo don Efraín, jefe de la familia, como él mismo se presenta. Muy amablemente, don Efraín y doña Amalia me invitaron a pasar a la sala, que aún conserva parte de la belleza del pasado. Y me llamó la atención unas correas de cuero que tienen colgadas en la pared a modo de trofeo. Don Efraín me explicó que esa es la cascarita de ganado, el fuete o el juete, herencia familiar y recuerdo de su padre. Ellos me contaron su historia.
Los padres antiguos, mucho, lo reprendían a uno, era no con consejos, mucho, con buen genio, sino era los golpes con lo que encontraran.
Cuénteme, doña Amalia, ¿ustedes repiten esos castigos con sus niños?
Yo a ratos cojo a mis hijos a darles como mi mamá me cascaba a mí. Y ya después me arrepiento, pero ya como dicen, lo hecho, hecho está, ya no se puede echar uno para atrás.
Yolanda Puyana, investigadora del tema de familia y género de la Universidad Nacional.
Por herencia, es una familia que tiene como patrón central resolver los problemas entre ellos a partir de la violencia. Fíjense que hay un adagio popular que dice que los niños nacen con el pan en una mano y el cuero en la otra.
Mi mamá me pegó, mi mamá me pegó, mi mamá me pegó porque yo tenía un billete y fue conmigo.
Me decía, vea, esto lo hago para cuando usted llegue a grande, no vaya a ser un ladrón, no vaya a ser una mala persona, para que usted sea un hombre de bien.
Mejor dicho, el castigo como una manera de enseñar, lo que llaman por ahí el rejo pedagógico.
Lo que eso va generando, pues, niños culpables, silenciosos, llenos de rabia, de temores, que no son capaces de expresarlo de frente porque sienten que van a recibir otra vez otra paliza.
¿Son los hijos propiedad de los padres? Es que algunos papás no conocen los derechos de los niños y las niñas. Por eso no los respetan y quieren que sus hijos cumplan con todos sus deseos.
Me parece que ese castigo físico también tiene mucho que ver con eso, con el no control de la rabia, de mis emociones. No tengo autocontrol puesto, no me enseñaron a poner el autocontrol desde niño y exploto por cualquier cosa.
Bueno, mamá, ya que me pegaste y me dejaste todo dislocado, todo jodido, ya no puedo caminar, mamá, ni siquiera puedo bailar, ¿sabes qué, mamá? Termíname de una vez de dar la tunda entera, mamá, pégame la pata.
Yo siempre he sido mal geniado, pero he aprendido mucho a controlarme.
Entonces ahora usted respeta más a sus hijos, ¿no, don Efraín?
Sí, yo los respeto más y los valoro, lo que ellos son.
Un olor a café inundó la sala, y lo que parecía una entrevista periodística se convirtió poco a poco en una real charla de amigos. Así, en una atmósfera cargada de risas y comentarios, los González me dejaron ver el otro lado de su familia, el lado afectivo, el que busca el diálogo y alternativas para reemplazar el castigo y el maltrato.
Se cansa uno de cascarles a ellos y ellos se cansan de recibirlos. Ellos, esto ya no me duele, pues. Yo hago y mi mamá me casca, mi papá me casca y sigamos así.
La forma válida de educar es con consejos, con buen genio, llamarlos a la atención y, niños, esto no se hace, esto está bien aquí así.
Me pongo a reflexionar y digo, no, así no se castigan, se tiene que castigar de otra forma, quitándoles la televisión, las salidas al parque, o si tienen algún paseo, decirles no van porque ellos están mal.
Esa ruptura permanente entre lo que yo creo que es obediencia y lo que el niño cree que no es obediencia, sino que es el derecho que tiene a ejercer, por ejemplo, el derecho a hablar, a inquirir por qué no puede comerse esto o esto, a preguntar por qué mi papá se fue, por qué me llegó un padrastro, por qué me llegó una madrastra a la casa. Es el tema de conversación de los niños. Y pregunte, y verá que los niños le cuentan.
No más palo para la violencia, no más palo para la inocencia.
Don Efraín se despidió de mí con una fuerte palmada en la espalda. Nunca creí poder mirarlo a los ojos y no salir corriendo. Aún no creo que lo haya hecho. Después de la visita a la casa de los González, me pregunté si en realidad la letra y los valores con sangre entran, como decían las abuelas. ¿No será más bien que los valores entran es con risa? Pero las formas culturales de crianza que pasan de generación en generación no son los únicos factores que influyen en la violencia intrafamiliar. Al meterme al rancho de otra familia, lo descubrí.
Aquí el que manda soy yo, el poder y la autoridad de los López.
No volveré a dejar las ollas sucias en la cocina, mi vida. No volveré a jugar la plata en la comida, mi amor.
Yo soy la autoridad de mi familia, confiesa doña Mélida con una sonrisa que se le enreda en el rostro. Esta frase evidencia la importancia que tiene para los López el manejo de las relaciones de poder. Siempre hay unos dispuestos a mandar, otros a no obedecer y algunos a ser sumisos. Y es ahí donde se hace recurrente la violencia intrafamiliar. Con fragmentos de su memoria y con pedazos del presente, doña Mélida reflexiona acerca de las formas de poder que han existido en su familia.
La autoridad de mi casa, desde que tengo uso de razón, fue mi papi. Él era una persona realmente que siempre imponía su voluntad. Él era una persona bastante estricta, en la cual no había cabida un momento de ternura, no había un momento de diversión, todo tenía que ser trabajo y obedecer y sujetarse uno a las órdenes de él.
Se cree que las decisiones importantes en la familia las debe tomar el hombre.
Y eso se debe a una cultura que le enseña a los niños que la forma correcta de ser hombres es por medio de la violencia. Y que le enseña a las niñas a ser calladitas, sumisas y bien obedientes.
Aquí el que manda soy yo, y si no te gusta, vete.
Él fue criado en un ambiente de machismo, donde el que dominaba y el que ordenaba era el hombre. Él siempre decía, a mí no me pasan por la faja.
Blanca Valenzuela, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Pero eso tiene una causa, y es que es el que aporta económicamente al sostenimiento y a la manutención de la esposa y de los hijos. Cuando una mujer igualmente tiene su independencia económica, quiere ser ella la que ejerza el rol principal y la que tome las decisiones.
Norma Rubiano, investigadora de la Universidad de Externado de Colombia.
Cuando se ejerce de manera desordenada y en daño a los otros, usualmente esa autoridad se basa en el más fuerte. Tengo más capacidad, tengo más edad, tengo más plata, tengo más trabajo, soy dueño de la casa, etc.
Aquí el que manda soy yo, y si no te gusta, vete.
Hubo un momento en que doña Mélida se agotó del pasado y sus recuerdos inciertos y decidió volver al presente, a su familia actual, a la relación con sus hijas.
Yo siempre me acuerdo de todas esas vivencias y yo siempre he dicho que uno de lo malo es donde más aprende. Pues yo con mis hijas siempre he tratado de que haya diálogo, de escucharlas, porque yo creo que una decisión que tomemos de familia, pues a todos nos va a afectar. Es mejor una concertación donde todos nos vayamos a sentir bien.
Ligia Galvis, abogada especializada en problemas de familia.
No hay relaciones de poder vertical, pero hay una relación de autoridad pedagógica, orientadora, formativa y respetuosa de la dignidad del otro.
Pero la familia López no es la única que busca nuevos caminos para dejar atrás su larga historia de autoritarismo. María Angélica, con un profundo suspiro de alivio, me contó su historia.
Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo queda.
Empezamos la relación cuando yo vivía en la casa de él. Yo ni siquiera lo determinaba, pero él se empezó a ganarme con cosas. Entonces eso fue como llamando mi atención. y se me empezó a meter hasta que pues me pidió que fuéramos novios, nos cuadramos en ese diciembre. Uy, él se portaba a la altura conmigo, muy educado, muy prudente, me respetaba muchísimo. Yo lo veía como el hombre ideal, como el hombre perfecto.
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta.
Todo lo que yo hacía tenía que comentarle porque si no él se enojaba. Empezó como a crear esa imagen de autoridad sobre mí. Como te digo, empecé yo a notar cambios en el comportamiento de él. Estaba bien y de un momento a otro le arrancaba como esa rabia por algo y serio, callado, era indiferente conmigo. Entonces yo lo buscaba mucho, yo le decía, ven, ¿qué te pasa? Y él, no. Y se me iba, se me escapaba, empezaba así, como con esas actitudes. Todo fue cuando yo me quise alejar de él. Yo ya estaba cansada de esa relación porque yo sufría muchísimo. Yo lloraba todo el tiempo. Cuando yo lo quise dejar a él, él no quería.
Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen.
Cuando tomé la decisión, él me agredió brutalmente. Y yo en ese entonces ignoraba que estaba embarazada. Pero yo no quería aceptar, yo decía, no, él va a cambiar por mí, por amor, por todo. Y yo traté de cambiarlo. O sea, era tan cegada que yo estaba que yo lo encubría a él. Porque me daba tristeza imaginármelo a él en una cárcel.
Amanda Muñoz, Departamento Administrativo de Bienestar Social.
La violencia conyugal está entendida como todo acto de agresión físico, sexual o psicológico proferido por un miembro de la pareja hacia el otro.
Cuando ya fue que él empezó a decirme que quería casarse conmigo. Que mira, que para darle el hogar a la niña, que no sé qué. Y yo pensé que había cambiado y le acepté la propuesta de matrimonio.
Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. También es una cuestión de elecciones.
Ya casados duró bien una temporada, como unos 1 o 2 meses. Y al tercer mes empezó otra vez. Ya para cualquier cosa me cogía el brazo durísimo, me empujaba. Por ejemplo, yo le pedía para pañales para la niña, me botaba las monedas en el piso, me dejaba tirada la comida, me regaba la comida.
El día es gris, cuando tú estás y el sol vuelve a salir, cuando te vas. Y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón.
Doblegar la voluntad de la mujer de alguna manera, sentir que él es el que tiene la directriz, la batuta, el poder y que él es el que toma las decisiones a como de lugar, y es mostrar que definitivamente su poder es omnímodo, que no puede ser cuestionado, no puede ser contraargumentado. Esa es una de las razones por las cuales, y desde luego sumisión y obedecimiento.
Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por no grites, que los niños duermen.
Y cuando me veía ya atacada, llorando, asustadísima y todo, era cuando ya él como que reaccionaba y me pedía perdón, lloraba junto conmigo. Ay, no, era una pesadilla tenaz.
Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no.
La pregunta que me hice al escuchar la historia de María Angélica fue por qué ella aceptó durante 8 años esta situación de maltrato que empeoraba con el paso del tiempo. La respuesta la empecé a entender cuando una de mis tías afirmó, después de escuchar la entrevista por casualidad, si el marido le pega, debe ser por algo.
El rechazo de ver una mujer sola con sus hijas, porque mi familia es muy conservadora, pues un divorcio en la familia, Dios mío, eso es la peor vergüenza. Esas situaciones externas siempre me ataban a él.
Ideas como que a las mujeres les gusta que les peguen, que el hombre tiene derecho de maltratar a su esposa porque para eso es su marido, o ideas sobre que lo más importante es preservar la unidad familiar, son creencias que facilitan este tipo de violencia.
Entonces a los 8 años yo fue cuando ya empecé como a tomar fuerza poco a poco y a ver que realmente mi vida era un desastre. Mis niñas, ellas presentes en todas las peleas, tanto las niñas, ellas eran apegadas a mí, ellas ya se las empezaba yo a notar como con miedo, ellas me veían llorar y lloraban. O sea, tuve que tener un poquito de amor propio para poder dejarlo.
Si yo violento a alguien es porque estoy desconociendo al otro en su ser, y lo estoy desconociendo de tal manera que propendo por su eliminación, y lo elimino en la medida en que ejerzo violencia. Entonces no solamente el asesinar a alguien es eliminarlo, sino que en la casa
La eliminación es diaria, es continua, es cotidiana. Con el solo hecho de maltratar psicológicamente a la otra persona, se la está eliminando por dentro. Es empezar a empoderar a las mujeres para que sepan que tienen derechos. Y eso implica también que los hombres sepan que con su actuar no solamente afectan la vida y la integridad de una persona, sino que es un delito y por supuesto tiene consecuencias jurídicas y penales. Pero que también pueden buscar terapia de pareja, hombres y mujeres, para aprender a resolver los conflictos de otra manera que no sea a través de la violencia.
Disfraza el amor como por miedo. Uno muchas veces dice, ay, es que por mis hijas estoy al lado de una persona porque no puedo salir adelante sola. Mentiras, porque los niños, ellos sí están bien, o sea, si uno está bien como mamá, los niños están bien. Que no se callen, que hablen.
En los casos de violencia conyugal, el 93% es ejercido contra las mujeres y hay un 7% donde los denunciantes son hombres.
Una puerta separa nuestros secretos, la intimidad de la familia, lo que se quiere guardar de los demás, de lo que llaman la vida pública. Pero ¿qué pasa cuando tras una puerta se esconden golpes, se encierran maltratos, se ocultan violencias contra la mujer, contra los niños, contra el hombre? ¿Se sigue teniendo respeto por la intimidad de la familia o se actúa para proteger a las personas? ¿Qué tan privada y qué tan pública se vuelve la familia cuando hay un acto grave de violencia intrafamiliar?
La ropa sucia no siempre se lava en casa.
Sí, por aquí denuncian mucho, por aquí la gente muchas veces ayuda mucho en eso. O muchas veces la misma gente alega, les discute, no, oiga, no sea abusivo, no le pegue al niño.
Hay relaciones de amistad y de solidaridad o de vecindad que favorece el que alguien pida auxilio a otro o que alguien pueda intervenir frente a otro cuando ve una situación de riesgo o de peligro.
Pero en la medida en que la Constitución en 1991 lo considera como un acto prohibido en Colombia, desde ahí en adelante aparece ya como un acto público que hay que controlar y que puede el Estado intervenir en ella cuando le causa daños a los más débiles de un grupo familiar.
El Estado colombiano, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, atiende todos los tipos de violencia intrafamiliar y tiene programas especiales que se atienden a través de equipos psicosociales y del área legal, donde estos profesionales tratan de buscar las causas de por qué se está presentando la violencia y tratan de atacarla en forma radical.
Pues nosotros sí pensamos que las familias deben ganar en autonomía. Y que el Estado debe garantizarles, debe ser el garante de las condiciones necesarias para que la familia pueda resolver en autonomía gran parte de sus situaciones.
Se podría decir que no siempre la ropa sucia se lava en casa. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar es un acto para sacar de la intimidad e involucrar a la comunidad.
Cuidado en el barrio, cuidado en la acera.
Metiéndose al rancho, una invasión cargada de afecto.
A mi reportaje le faltaba algo, ese lado propositivo, algo que me diera ideas para transformar la violencia en la familia. Pero ¿dónde encontrarlo?
Yo los abrazo, les digo que los quiero mucho, que los amo, jugamos, les hago cosquillas, así, está consentirlos mucho.
Amanda Serrano, madre comunitaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Que las familias se den cuenta que tienen esas cosas, que de pronto como hay actos de violencia, no notan eso, no se dan cuenta, no ha habido quien les enseñe que esos actos son de amor, que esos actos son los que tenemos que fortalecer.
Les ayudo mucho en el estudio, sobre todo en sus tareas. Cuando llegan, los saludo, al acostarles pues les doy el besito buena noche, no me acuesto sin darle su besito buena noche y les digo cada rato que los quiero, jugamos.
Jesús Urbina, coordinador del proyecto Meterse al Rancho, financiado por la OIM en la regional Cúcuta.
En medio de esas dificultades también hay una madre que trabaja, que ama a sus hijos y que los lleva a la escuela y que trata de sacarlos de ese medio.
Otra de las cosas que descubrí fue que una familia mucho más participativa contribuye a la prevención de la violencia intrafamiliar, en la medida en que origina espacios para el debate, para el diálogo, para la controversia, y elimina la necesidad de acudir al golpe. al maltrato y al castigo.
Para eso Bienestar Familiar cuenta con centros zonales en todo el país, en 33 regionales, cuenta con una línea Bienestar que es 018-091-8080 y con una página web que es Si Me Lastiman, todo pegado, simelastiman@.gob.co.
En un lugar en el que de día se gana el pan con el sudor de la frente y de noche se baila hasta el amanecer en verbenas y fiestas religiosas, encontré golpes que se confunden con caricias, familias entre el ayer y el hoy, puertas que ocultan maltratos, ranchos que albergan afecto, y descubrí posibilidades para romper el círculo de la violencia en la familia, no seguirle el juego al golpe y salirse del discurso del regalo.
Este espacio fue producido por el Ministerio de Cultura gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Colombia, AID Colombia.
Este programa fue realizado por Paula Andrea León y Óscar Bermúdez. Investigación, Juana Ochoa, Óscar Bermúdez y Paula Andrea León. Edición, Miguel Ángel Rodríguez. Locución, Alejandro Lopera y Angie Forero.